Bien, vamos a tomar contacto ahora con el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. Muy buenos días, aquí lo saluda Noelia Moreira.
Hola.
Hola, sí, muy buenos días,
Sí,
aquí lo
hola
saluda
amiga,
Noelia
¿cómo les
Moreira. ¿Cómo
va?
le va?
¿Me escuchan ahí?
Sí, ahora lo
Ah,
escuchamos.
perfecto, gracias. Un gusto.
No, gracias por atendernos y por el tiempo también. Queríamos saber qué dicen estos archivos desclasificados en los que se da cuenta que podría haber armas nucleares en Malvinas.
Bueno, estamos con este comienzo del año, comenzando la conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas, bajo el lema Malvinas nos une. Y el conflicto del Atlántico Sur nos sigue dando novedades, ¿no? A 40 años, han pasado 40 años y aún así aparecen situaciones como esta, que ha sido develada por un portal británico que se denomina The Classified UK. Es un portal prestigioso especializado en temas de defensa, en donde aparecieron novedades en relación con esta cuestión de la presencia de armas nucleares durante la Guerra de Malvinas. Y mientras estamos en la acción de confirmar esta versión periodística, estamos intentando chequear estos datos de archivos desclasificados. Surge la situación de que ya en el año 2003 quedó confirmada la presencia de armas nucleares en la Guerra de Malvinas. Es una situación que fue denunciada durante el gobierno de Néstor Kirchner, que fue reconocida por el Reino Unido, por el Ministerio de Defensa británico, y que dio lugar a una serie de protestas de parte de la Argentina, pedidos de explicaciones, dio lugar también a presentaciones internacionales por la posible violación del Tratado de Tlatelolco, que es el tratado que prohíbe la introducción de armas nucleares en América Latina, por lo tanto en el Atlántico Sur. Lo que aporta esta nueva revelación, y que como les decía estamos buscando confirmar, es que estaríamos ante una magnitud, ante un hecho mucho más grave que el que se podía llegar a mensurar en el año 2003 o en años anteriores. La revelación de estos cables desclasificados habla de 31 armas nucleares, con lo cual la preocupación no solamente tiene que ver con reconstruir esos hechos y conocer la verdad histórica, sino también con la preocupación de cuál fue el destino que tuvieron esas armas nucleares. Si
Claro.
esas armas nucleares pueden haberse encontrado en embarcaciones que fueron hundidas por el fuego argentino, y si pueden haber quedado remanentes de ese armamento en las Islas Malvinas. Así que bueno, estamos a la espera de la confirmación de esta información periodística, y en función de eso tenemos previsto, en caso de confirmación, una serie de acciones diplomáticas, fundamentalmente para exigirle al Reino Unido que de una vez por todas aporte absolutamente toda la información sobre estos hechos gravísimos, gravísimos.
Y en cuanto a la confirmación de estos archivos, ¿ya se pidió informes al gobierno del Reino Unido o cuál es la vía diplomática?
Estamos trabajando en eso, nuestra embajada en Londres especialmente está trabajando en el tema, y hemos to también tomado contacto a través de la embajada con el periodista Richard Norton Taylor, que es el periodista que es autor de la nota que hace estas revelaciones.
¿Y esto cómo impactaría en la negociación o en la relación que se tiene hoy actualmente con el Reino Unido y en las negociaciones internacionales que se están llevando adelante?
Miren, en primer lugar, esto confirma la permanente actitud belicista del gobierno británico. La Argentina no solamente denunció en su momento y dio lugar a la confirmación de la existencia de armas nucleares en la guerra de Malvinas, un hecho absolutamente gravísimo, irresponsable, un hecho que viola el derecho internacional, sino que también la Argentina viene denunciando la permanente militarización de las Islas Malvinas. Ahí ustedes habrán tomado conocimiento una fortaleza militar, una gran base militar en Malvinas, a tal punto que hay épocas del año en las que la población civil que vive en Malvinas, que permanece en Malvinas, es equiparada por la cantidad de militares que hay en Malvinas. Con esto podemos decir sin lugar a dudas que es el territorio más militarizado del mundo. Resulta absolutamente irracional ese tipo de acciones porque la democracia argentina ha comprometido internacionalmente los distintos gobiernos democráticos que el camino para la solución de esta controversia de soberanía con el Reino Unido es el camino de la paz, es el camino de la negociación, del diálogo, el camino de la diplomacia, en definitiva. Así que tiene impacto, yo creo que tiene un fuerte impacto sobre el prestigio británico, fundamentalmente el hecho de que el Reino Unido haya sostenido estas prácticas que violan las normas que regulan las acciones armadas, que lo haya hecho durante la guerra, pero lo que más preocupa es que fuera de la guerra, en tiempos de paz, en tiempos de democracia en la Argentina, el Reino Unido esté sosteniendo esta creciente militarización del Atlántico Sur y de esta parte sustancial de nuestro territorio nacional.
¿Y actualmente hay tribunales que se están ocupando de la situación de este pedido de soberanía por parte de Argentina o se espera que comiencen las negociaciones con el Reino Unido, este pedido que hizo la ONU?
Sí, la cuestión de la soberanía está planteada en Naciones Unidas. Ese es el ámbito que la Argentina, desde 1965, en que se emitió la resolución 2065, una resolución muy importante que reconoce que existe una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas. Desde ese año, el camino elegido es Naciones Unidas, la Asamblea General y, en los últimos años, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Así que ese es el ámbito donde se debate la cuestión de soberanía y es donde esperamos nosotros poder crear las circunstancias para que el Reino Unido no tenga más pretexto y cumpla con su obligación de negociar.
Y en cuanto a los plazos que se estipulan en esta negociación, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Miren, depende de la voluntad de las partes. La Argentina ha reiterado año a año, permanentemente, su voluntad de negociar, así como el Reino Unido se ha rehusado a negociar. Esto tiene un costo de prestigio internacional para el Reino Unido, y nosotros trabajamos para que esa situación cese, esa resistencia del Reino Unido. De todos modos, a ver, hay dos cuestiones que son importantes por ahí, particularizarlas, ponerle atención. En primer lugar, que para que se concrete la situación de negociación, como ha pasado en otras partes del mundo donde hay disputas de soberanía, se tienen que dar determinadas condiciones. Una de ellas es la persistencia en el reclamo de soberanía. Nosotros tenemos que persistir, nosotros tenemos que insistir, tenemos que darle continuidad. Lamentablemente, en algunos momentos, si bien siempre se sostuvo la soberanía argentina sobre Malvinas, algunos gobiernos bajaron su nivel de insistencia con este tema, ¿no? La reivindicación en algunos momentos ha sido muy débil, por lo cual nosotros tenemos que tener una política consistente en la persistencia de nuestro reclamo de soberanía. En segundo lugar, hay que seguir sumando apoyos internos de los distintos sectores sociales y políticos de la Argentina y también internacionales. El año pasado avanzamos muchísimo en ese sentido, el presidente Alberto Fernández fue muy activo y nuestro gobierno también, nuestra Cancillería, en sumar apoyos internacionales. En tercer lugar, es fundamental que podamos aprovechar las circunstancias internacionales. Ninguna situación de disputa de soberanía se ha resuelto si no se han dado contextos geopolíticos internacionales que lo han permitido. El caso de la el caso de Hong Kong en relación con China, la negociación entre el Reino Unido y China por Hong Kong se dio en la medida en que China aprovechó ese contexto particular que se vivía con la salida de la Guerra Fría para apurar las negociaciones. Y otros casos de países que reivindicaban soberanía se han resuelto, sobre todo los procesos de descolonización en países africanos, asiáticos, se profundizó y se dio en la medida en que las circunstancias internacionales empujaron a que se resolvieran esos viejos conflictos. Nosotros tenemos que estar muy atentos a aprovechar las circunstancias que brinda la situación internacional y también la situación interna del Reino Unido, un Reino Unido que está viviendo situaciones de mucha tensión, por ejemplo, con Europa en relación con el Brexit, tensiones geopolíticas con otras potencias. Bueno, en esos contextos nosotros tenemos que buscar fortalecer nuestra reivindicación e intentar aprovechar esas circunstancias. Eso lo último que digo es que la Malvinas, para nosotros, sostener la causa Malvinas tiene un enorme resultado, que es que Malvinas nos hace mirar hacia el sur, a los argentinos y argentinas. Malvinas nos hace mirar hacia esa extensa Patagonia, que tiene un enorme potencial de desarrollo, nos hace mirar hacia la Antártida argentina, en donde la Argentina persiste en su reivindicación de soberanía y donde tenemos una fortísima presencia antártica con nuestros científicos, con nuestras Fuerzas Armadas en función logística. Y sobre todo, Malvinas nos hace mirar hacia el mar argentino, hacia la plataforma continental, a adquirir conciencia marítima. Por eso es que el sostenimiento de la cuestión Malvinas tiene un sentido en el tiempo en función de que buscamos la recuperación del ejercicio de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Pero al mismo tiempo, Malvinas está produciendo un efecto positivo que es el que nos damos cuenta de que tenemos que hacer valer nuestra soberanía sobre esa parte enorme de territorio sobre la cual muchas veces estuvimos desatentos.
Y en cuanto a esta agenda de 40 años por Malvinas, es una agenda que será federal y también en todo el país, ¿no? Durante todo el año.
Exactamente. Es una agenda anual, es una agenda que no solamente tiene como referencia el 2 de abril y el 10 de junio, que son los días malvineros en nuestro calendario de conmemoraciones, sino que va a tener todos los días acciones. Es una agenda también con proyección internacional, porque todas nuestras embajadas tienen agenda Malvinas 40 años y están desarrollando acciones, y es una agenda al mismo tiempo multidimensional. No solamente se refiere a la política exterior, no solamente es una agenda gubernamental, sino que es una agenda que moviliza al conjunto de la sociedad argentina. Por lo tanto, hay acciones de difusión académica, hay acciones de capacitación respecto de la cuestión Malvinas, hay acciones culturales, acciones deportivas, acciones que involucran a los centros de veteranos de guerra, que involucran a los familiares de caídos, acciones sobre todo de reconocimiento y homenaje a nuestros caídos en la guerra de Malvinas y a nuestros excombatientes. Así que bueno, es una agenda muy amplia que nos invita a renovar nuestro compromiso con la causa Malvinas.
Guillermo Carmona, le agradecemos su tiempo con Nacional Resistencia.
Muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un gusto.
Hablábamos con Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.